Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos de la campaña de salud que tiene todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Guerrero que con la derrota se vio nacer y hoy vive para cambiar. Mira el tropiezo como consecuencia del caminar. Guerrero que persigue su ideal, a la vida sonríe por más...
Una pequeña introducción a cargo de alguien, ¿no?, que no le han conocido la voz, o quizás sí. Así que lo tengo aquí a mi lado, lo vamos a presentar a Rodrigo Suárez, el copiloto, digamos, en esta aventura que hemos emprendido. ¿Cómo te va, Rodrigo?
Hola, muy buenos días, Pablo. Buenos días, vecinos, vecinas. Buenos días a todos. Buenos días, Marcelo.
Buenos días.
Ahora estoy muy contento de poder estar acá, comenzando una nueva edición de La Chimenea. Programa número 61, si no me equivoco, en esta segunda versión, que es un poquito más extendida, que nos han dado media hora más.
Nosotros es como que calentamos motor, estamos haciendo la previa, ¿no?
La previa, exactamente, la previa media tempranera, se podría decir, pero estamos comenzando una nueva mañana por FM Libre. A todos los vecinos se han despertado temprano, nos están escuchando a través del 92.7, aquí en desde el querido barrio Alberdi, y si no, a través de internet también. Pueden entrar y encontrarnos en el Facebook como La Chimenea Radio y ahí encuentran el link para escucharnos a través de internet y también nos pueden ver, creo, me parece.
Y la verdad, una presentación de lujo, ¿no? Con este tema que les voy a contar, fue seleccionado acá por el compañero y la verdad que un lindo tema, digamos, para presentar la temática que vamos a hacer hoy en día. Un saludo también para Marcelo. ¿Cómo anda, Marcelo Bucci? ¿Todo bien? Y aquí ya ha llegado uno de los invitados que, bueno, lo vamos a hacer esperar un rato, que él va a actuar un poco en la... en la parte de la segunda parte. ¿Cómo andas, Marcelo?
Buenos días para todos. ¿Cómo le va, Pablito? Bueno,
acá estamos. Vos, tu presencia acá, la presencia de Marcelo, tiene que ver con la temática que vamos que va a tener hoy en día el programa, ¿no?
Una temática muy particular, muy especial, y que es uno de los símbolos del barrio, se podría decir.
Un sentimiento para el barrio, lo diría yo, que es, digamos, la toma de la cervecería Córdoba, esa lucha cervecera, que por ahí canta la murga, ¿no? Cuando dice la lucha cervecera, bueno, un poco un programa va a estar exclusivamente dedicado a eso, más allá de que se van a decir algunas informaciones o algo de eso. Ahora nosotros vamos a hacer una pequeña introducción con una temática un poco de abordar la parte histórica, como contarles la parte del contexto internacional, del contexto nacional, que acontecía en aquel lejano 1998, que no parece tan lejano cuando uno lee las cosas, lee los nombres de los responsables, ¿no? De todo lo que está pasando hasta hoy en día en nuestro querido país. Así que bueno, vamos con el tema que viene, como para presentar esa temática, y continuamos. Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Antes de continuar con la temática que vamos a abordar hoy, nos hemos olvidado de pasar los saluditos, ¿no? Así que bueno.
Hay gente que ya no está escuchando tan temprano, así que vale la pena que los saludemos.
Por lo menos eso dicen los mensajes que estamos recibiendo, ¿no? Para Mariela y Flor, para mi señora Mara, que se quedó trabajando en la verdulería, así podemos ir a trabajar porque le contamos que somos todos trabajadores, salimos de aquí y nos vamos a seguir trabajando. Para los compañeros del Instituto de Cultura Aborigen, que ayer también estuvimos hablando y me estaban contando que iban a escuchar el programa. Un saludo especial para el Facu.
El Facu, estuvo cumpliendo años el domingo, así que saludo grande y un abrazo para él también.
Y también para los muchachos de la esquina del 9 de julio en Neuquén, que siempre ahí presente escuchando la Radio Libre, ¿no?
Un saludito también para Luna, que nos está escuchando desde el trabajo, también ha madrugado, así que está prendida ahí el dial de la radio, 92.7.
Fieles oyentes de la radio, la familia esa, ¿no?
Totalmente, sí, toda la familia, el Leto, el Vali, si nos están escuchando.
Muy bien, ahí. Bueno, entonces, un poco, la temática, como decíamos recién, es un sentimiento para nosotros, es un sentimiento para el barrio. Ustedes saben que en estos días, puntualmente el 17 de agosto, se ha cumplido un nuevo aniversario del desalojo de la cervecería Córdoba, acontecido en aquel lejano 1998, donde, digamos, la fuerza de seguridad, el Éter, en un grupo comando, comandado por el ahora famoso Alejo Paredes, ingresaron adentro de la cervecería, desalojando a los trabajadores que hacía 105 días que estaban ahí defendiendo su fuente de trabajo en una lucha que fue acompañada por todo el barrio.
Pero fueron 105 días, la verdad que hasta el día de hoy, que han pasado ya 17 años, como decías vos, Pablo, sigue siendo la toma de fábrica más prolongada de toda la historia del movimiento obrero argentino. Eso me parece algo que hay que destacar, y ha pasado acá en el barrio. Por eso también es tan importante para el barrio y para toda la provincia de Córdoba.
Sí, aparte para ligarlo, digamos, en el sentido de que esa toma fue prolongada en el tiempo porque estuvo rodeada por el barrio, estuvo rodeada por las instituciones del barrio, por estudiantes. O sea, no era que estaban los trabajadores solos. Bueno, 105 días hay que estar, es mucho tiempo, digamos, y bueno.
Con su familia y todos ahí adentro.
Y un poco, digamos, más allá del heroico esfuerzo y la lucha y que de la cual los trabajadores cerveceros y su familia, porque la familia también acompañaron muchísimo, eso quiere decir el papel que jugaron las mujeres, ¿no? Pero bueno, eso un poco más lo van a contar los compañeros en la segunda parte del programa, que van a venir protagonistas. Acá Marcelo también se nos adelanta un poco, pero él viene, digamos, a contar un poco esa parte de la historia. Un poco tener en cuenta qué pasaba en aquel 1998 a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Porque si no, no se puede entender, digamos, cuáles fueron las condiciones en las cuales se dio esa lucha y por la cual siguió adelante y por la cual, bueno, después se termina perdiendo la fuente de trabajo en una dinámica, ¿no?, que venía aconteciendo en todos lados como un efecto dominó, pero que también marca un punto de inflexión. Porque yo creo que fue la última toma de fábrica que se termina, digamos, con eso de la resistencia y se pasa al avance, ¿no? Porque a partir de ahí, en poco tiempo, empieza todo el movimiento de fábricas recuperadas, ¿no? Y todo lo que sabemos que culminó en esa jornada del 2001 con las asambleas y todas estas nuevas experiencias que se fueron dando a lo largo y a lo ancho del país. Porque eso también fue, digamos, producto de una lucha. No es que un día se levantaron unos obreros y dijeron, bueno, entonces a la fábrica hay que recuperarla, hay que coadministrarla, ¿no?, con todo lo que se dio. No, digamos, se dio después de varias batallas perdidas. Por eso, las batallas siempre sirven. Se puede ganar o se puede perder. Por eso hablamos nosotros del hilo conductor en esta multisectorial Defendamos a Alberdi, donde vamos recogiendo todos esos hilos de lucha, ¿no?, en el cual la lucha de la cervecería tiene un fuerte componente para nosotros. Bueno, vamos directamente al grano. Vamos a hablar un poco. Una cosita que nos olvidábamos. El tema que estábamos pasando recién, telegrama de despido por Carlitos Mona Jiménez, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Un poco de contar lo que estaba aconteciendo en los sectores populares en ese país, ¿no?, en esa época del país. Con todo el modelo neoliberal y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco empezamos viendo, Rodrigo, ¿qué nos podés contar de la parte internacional? ¿Qué sucedía en aquel 98, en agosto del 98, más puntualmente?
Nos retrotraemos en el tiempo, 17 años atrás. Pasaron muchas cosas, ¿no? Agosto de 1998. Por ejemplo, no sé si recuerda usted el escándalo que se armó con Bill Clinton, por ejemplo, un dato de color se podría decir.
Oh, oh.
¿Usted se acuerda, Marcelo?
Sí, sí me acuerdo, en esa época, sí.
En todos lados empezó a resonar ese caso, que ahí Pablo nos puede contar un poquito, brevemente, porque no puede ser un dato de color nomás, pero...
Sí, en realidad pasaron otras cosas, pero es un caso que llamó poderosamente la atención. Fue un escándalo para la Casa Blanca, ¿no? Cuando uno habla del país, ejemplo, que por ahí nos quieren poner que es Estados Unidos, bueno, que también suceden cosas allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos aquí una recopilación de diarios que nos fue acercado, digamos, por el compañero Dante Martínez, que es una recopilación de diarios que en su momento hizo el sindicato de cerveceros de Córdoba, ¿no? Un poco que un material muy interesante donde uno puede, digamos, hojeando las páginas de todos los diarios de la época, impregnarse un poco de lo que estaba pasando. En mi caso, recordar, en el caso de Rodrigo, que es mucho más joven, ¿no? Averiguar o aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, el diario La Voz del Interior, el viernes 7 de agosto de 1998, en su parte de internacionales, en la página 3A, anunciaba el Sexgate, así es, ¿no? Entonces, sí. Siempre digo madera, me llevo inglés todos los años.
Sexgate.
Sexgate, muy bien. ¿No es cierto? Dice, la ex becaria admitió que tuvo al menos 12 encuentros sexuales con el presidente de los Estados Unidos. Le contamos que Bill Clinton en ese momento, el presidente de Estados Unidos, Lewinsky dijo que su relación con Clinton había durado 18 meses, aseguró que el mandatario le sugirió mantener en secreto el affair, aunque no le pidió directamente que mintiera. Indicó que aconsejó devolver los regalos que le había hecho. Y por ahí, ¿no? Porque se había hecho un juicio con esto, en todo esto, ¿no? Y era un escándalo. Era un escándalo que decía Hillary Clinton, ¿no? Que después lo va a perdonar. Al final, ante las pruebas de la evidencia, se tuvo que hacer cargo nuestro...
No le quedó otra, parece.
Nuestro querido Clinton, digamos. No le quedó otra, ¿no? Entonces, aquí una parte que habíamos marcado en esta... En esta información dice... Dice, ¿mantuvo relaciones sexuales con Bill Clinton? Le preguntó el jurado. Le contamos que era la secretaria, ¿no? Mónica Lewinsky. La respuesta fue sí, varias veces, aunque no fueron completas, ¿no? Así que era medio exprés la cosa, ¿no?
Bastante parece.
Pero bueno, también sucedían otras cosas a nivel internacional. Fue una nota de color que nos llamó mucho la atención, digamos, recordarle, digamos, a los oyentes eso. Bueno, había habido atentados, por ejemplo, justo el mismo día.
En el Ulster.
Sí, que tenía que ver con los últimos coletazos del conflicto armado que había entre Irlanda, ¿no? y el Reino Unido. O sea, la histórica lucha de IRA, ¿no? Que en ese momento estaban las conversaciones de paz y una facción disidente de IRA, que no estaba, digamos, con esto de deponer las armas, bueno, hacen un gran atentado con un montón de muertos también. Y también en nuestro país vecino, como era Paraguay, asumía Raúl Cubas, ¿no? Que fue también toda una polémica, porque en ese momento había un personaje que era Oviedo, un tipo que recogía las peores tradiciones de Stroessner, ¿no? De ese país tan saqueado y vapuleado como es nuestro hermano país de Paraguay, donde subía Raúl Cubas, quien en pocos días iba a liberar este personaje Oviedo, con toda la polémica que se armó en su momento.
Y si no, también pasaba una situación bastante complicada a Rusia, una devaluación también.
Una devaluación que también impactó y va a impactar, digamos, a nivel mundial, en esto de la economía globalizada. Rusia en ese momento devaluó un 30%, suspendió los pagos a los organismos internacionales. Bueno, también fue, digamos, eso, que tuvo un gran impacto a nivel económico. Y bueno, y también empezaban este conflicto, ¿no? Que todavía está hasta el día de hoy con el tema de los atentados a las embajadas de Estados Unidos, ¿no? Con estos sectores ligados, digamos, a ciertos sectores de la parte islámica, que no se saben si son islámicos o no, otros dicen que son bancados por los mismos yanquis, bueno, ¿no? Una situación muy confusa. Y en esos días hubo dos atentados simultáneos a embajadas de Estados Unidos en África, lo cual también generó un gran problema. Ya Bin Laden estaba en su apogeo, digamos. Tengamos en cuenta que el año 1998, todo el tema de las Torres Gemelas y todo lo que se vino de más, fue en el 2001, ¿no? Como que hay un preludio de todo lo que estaba sucediendo con esos conflictos.
Bueno, si nos venimos acá al plano nacional, ¿qué se podría contar de lo que estaba pasando en aquel 1998, Pablito?
Y se caía la reelección de Carlos, ¿no? Carlos I, el inefable presidente, en ese momento Carlos Saúl Menem, estaba en una pulseada con Duhalde, que en un momento habían sido socios políticos, ahí estaban peleados por cuestiones de poder. Y bueno, la reelección, ustedes saben que en el 94 se había arreglado la reelección entre el líder radical don Raúl Alfonsín y don Menem. Entre los dos habían reformado la constitución para permitir una reelección, que es la que toma Menem en el 95. Y bueno, había diversas interpretaciones, todo, ¿no? Para hablar desde la reelección, un debate muy arduo en esa época, entre juristas, entre todo eso, para ver si Menem podía seguir en el gobierno. Bueno, finalmente Duhalde le gana la publicidad y queda él, digamos, como jefe del PJ. También nacía lo que era la Alianza, ¿no? Con todo ese el mal recordado nombre de la Alianza, ¿no? Estaban haciendo con un montón de promesas de la Rúa y Chacho Álvarez.
A eso recuerdo, yo lo tengo un poquito más fresco yo también.
Bueno, y también nacía una cuestión muy importante, nacía la región centro, que estaba ligada a lo que era el Mercosur, que iba a ser una integración entre Córdoba y Santa Fe. Hoy esa integración tiene que ver, digamos, también con Entre Ríos, ¿no? Pero, digamos, en ese momento es un primer paso entre Córdoba y Santa Fe. La firman en su momento el gobernador Mestre y el gobernador Jorge Obey, que era el gobernador de Santa Fe. Y bueno, y también un tema complicado que se empezaba a tratar en ese momento era la reforma laboral. O sea, cómo se sacaban todas las mejoras que habían sido logradas por el movimiento obrero. Se empezaban, digamos, a caer, a terminar de darle parte legal, aunque ya en esa época existían los contratos basura, ya había un avance, ¿no?, con todo eso. Así rápidamente contamos. Y bueno, luego vamos a ir a la parte más acá, nuestra. ¿Qué pasaba en nuestra Córdoba?
La querida provincia de Córdoba. ¿Qué estaba pasando en aquel 1998?
Y estábamos en un hervidero, no solamente por la situación de esta toma de la cervecería, que acá vemos que era una cuestión principal, digamos, tomada por los diarios, por los medios de la época, sino también que pasaban otras cosas. Por ejemplo, no era el único sector que estaba en lucha, se venía de grandes peleas, digamos, para salvar lo que era el patrimonio de EPEC, ¿no? Que no fuera privatizada la empresa, que esa lucha va a seguir, ¿no? Pero, digamos, en esa época estaba muy fuerte eso de luchar contra la privatización de la empresa de energía de Córdoba. También estaba la lucha de los bancarios. En esa época ya se había cerrado, estaba todo el proceso de desintegración de lo que era el Banco Social, ¿no?, y todo lo que pasó con el Banco de Córdoba, el ajuste que se venía luego de la corrupción, de ese festín de corrupción que había sido el gobierno de Angelos. Y, digamos, todo eso traía sus coletazos, también la lucha en los hospitales públicos. Vemos que paralelamente a la lucha esa que se está llevando a cabo acá en Barrio Alberdi, también había, por ejemplo, abrazos a lo que era la Casa Cuna, en distintos hospitales, también en el Misericordia, asambleas, todo, ¿no? Porque se cerraban salas, se venía un ajuste muy fuerte. Mestre lo que estaba haciendo era, digamos, lavarle la cara a todo lo que había sido el despilfarro con Jaime Pompe en el Banco Social, ¿no? Y que la crisis, digamos, la pagaran los sectores que menos tienen, los trabajadores, por eso el ajuste grande que hubo, la rebaja de jubilaciones, ¿no? Y todo eso que lo llevan a perder, ¿no?, junto con la represión a lo que fue la cervecería. Y en eso de que estábamos hablando de este ajuste estructural, había tres juicios hacia lo que era, digamos, esta administración radical que tenía que ver con el Banco de Córdoba, y un juicio al propio Angelos, ¿no?, con todo lo que ello genera, ¿no? Así que, bueno, también había una moratoria donde se había ajustado a la gente y se había asustado prácticamente, diciendo que con grandes intereses se venían, digamos, un gran ajuste en las cuentas públicas. Y bueno, mucha gente, a raíz de la crisis, estaba debiendo, digamos, grandes sumas al erario público, y para eso se diseñó un gran plan de moratoria que, bueno, que generaba grandes colas, grandes conflictos. Todos los días está presente, digamos, en este material que hemos visto. Pero bueno, también, digamos, contarles que ese fatídico lunes 17 de agosto de 1998, cuando se produce el desalojo, digamos, de la toma, la represión a los trabajadores y a sus familias que estaban allí presentes, había jugado Belgrano el día anterior en el estadio de Alberdi frente a Lanús, perdimos 1-0 encima. Ahí sí yo tengo un recuerdo que me acuerdo que era, te llamaba la atención el gran operativo policial que había, ¿no? Que la verdad que, bueno, en toda esta dinámica uno no se daba cuenta, digamos, de lo que se estaba preparando con todo esto. Así que, bueno, y algunas cositas que hemos preparado como un pincelazo, como para ir dándole cierre. Ya lo vemos a José, a Dante, que están ahí.
El conductor titular.
Claro, pero bueno, vamos a una pequeña pausa, Marcelo. Unos minutitos para tomar un respiro y ya irnos despidiendo nosotros para dar el paso a los demás compañeros.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera.
Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda.
FM Libre 92.7 del dial de tu radio, en la edición número 61 de este espacio radial de Defendamos al Verdi, conocido como La Chimenea. Ya han llegado los titulares, parece, acá para seguir. Hemos terminado con la previa y ahora va a seguir lo importante. Hay muchos invitados importantes para seguir con esa temática que estamos tratando, de anticipar nosotros. Y también hay mucha gente que nos está escuchando y manda saludos, así que vamos a pasar a leer esos saludos para cumplir con ellos. También llegaron algunos mensajes, ¿vos, Pablo?
Así es, nos ha mandado saludos Mariela, que dice que bueno, que nos manda éxito a los dos, y dice que Luna no se debe haber levantado. No sé por qué tira ese mensaje.
No sé. Acá también el compañero Manuel Ardit, ex conductor de este espacio, también nos manda saludos y nos dice: así dan ganas de arrancar el día. A meterle para adelante, muchachos. Saludos para todos. Bueno, algunos de los saludos aquí en las redes sociales.
También nos manda saludos Santi, un amigo ahí del barrio, ¿no? Ah, que dice que bueno, que tengamos Santi. Éxito. No, ese está durmiendo.
Por eso me sorprendió.
No estaba durmiendo.
Hasta acá, no, bueno, estamos hablando mal. Ya estaba despierto, estaba trabajando.
Yo dije, debe estar durmiendo.
Paso de incógnito.
Bueno, gente, esas voces que están escuchando es de José Aider, ¿no? Que se nos está invadiendo la parte del programa, ¿no? Porque todavía no tenía que entrar. Pero bueno, un poco irnos despidiendo de esta primera parte de La Chimenea. Agradecido, como siempre, por habernos escuchado, por haber compartido. Y bueno, unas reflexiones, ¿no? Que veíamos anoche con el compañero Rodrigo cuando estábamos preparando el programa. Y bueno, hay tantas cosas para contar, pero por ahí algunas declaraciones de los personajes, ¿no?, que estaban en aquella época. Y cuando uno dice el lejano 98, y no parece tan lejano cuando uno ve los nombres de los que manejaban la política y los que la siguen manejando hasta el día de hoy, ¿no? Rodrigo, léeme unas declaraciones y después vamos a decir de quién es.
Esto es una cita del diario La Voz del Interior del jueves 20 de agosto del 98, con el titular que decía: marchan el martes en apoyo a los cerveceros.
Ya se había producido el desalojo.
Ya estaba desalojado. Decía algo así como: el ministro Oscar Aguad felicitó a la policía por el operativo de desalojo y afirmó que esa medida fue ordenada por la justicia y no por el gobierno. A todo esto, el ministro de Asuntos Institucionales, Oscar Aguad, felicitó ayer a la policía por el profesionalismo con el que actuaron los miembros del Cuerpo Especial del Éter durante la desocupación y aclaró que este procedimiento fue dispuesto por la justicia, no por el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo no le imparte órdenes a la justicia, replicó molesto a Aguad ante una pregunta del periodismo.
Bueno, los pinta de... Por eso digo, cuando uno lee esas cosas, ¿no? Y dice... Miércoles, digamos. Este tipo...
Es el mismo que yo conozco, ¿no?
Es el mismo que vos conoces. Es el mismo que... Mira, vos eras chiquito, que estaba diciendo. Todavía sigue mandando y sigue prometiendo cosas, ¿no? Cuando fue protagonista esencial de un hecho tan... tan trágico, ¿no? Para la vida del barrio.
Acá bueno, ya, a continuación, seguramente el compañero
seguramente
Dante,
se van a explayar. Hay varios compañeros cerveceros, estamos muy orgullosos.
Van a comentar qué tan profesional fue el procedimiento, sí, seguramente.
Seguramente.
Lo que le parecía al señor Oscar Aguad.
Seguramente. Bueno, se nos fue el tiempo.
La verdad, ¿no?, que demasiado rápido se ha pasado la primera media hora de este programa.
Parece que vamos a tener que ir pidiendo un par de horas más nosotros porque...
Parece que sí, ¿no?
No, no, pero ¿qué van a decir mis clientes en la verdulería? Me van a correr.
Es un ratito, un día de la semana.
Tengo que volver al yugo. Y vos también te están esperando en el trabajo.
Me están esperando y tienen que hacer horas extras.
Así que bueno. Bueno, agradecido, gente. Se termina la primera parte de la chimenea. Ya viene, le vamos a dar paso directamente al compañero Aidar. Hola, José, ¿cómo te va?
Buenos días, Josecito.
Buenos días, gente. La verdad que, bueno, es un placer reemplazar a pedazos de bozarrones acá alberdianos que están marcando un poco los tiempos de la mañana, que sin duda están haciéndolo gustosamente, ¿no?
Compañero Dante Martínez, ¿cómo le va?
En realidad, la noticia más importante para hoy, más allá del nuevo aniversario del desalojo de la cervecería, es la presencia de Rodrigo acá entre nosotros. Es algo por lo que hemos venido realmente bregando desde hace mucho. Que
cuando vos no lo pediste, apareció
solo. Sí, cuando no lo pediste, apareció.
Voy a decir una frase. También Charras lo hizo, ¿eh?
También
Charras lo hizo.
No, yo no llamé a nadie.
También lo esperamos a Pablito por acá. Sé que todos tienen problemas con el tema de los horarios de trabajo, pero en realidad es un hecho muy importante porque significa la continuidad de esto que hemos empezado ya 61 programas. Uh-huh. Así
sí.
que
bienvenido. Sí, además el compañero está marcando ahí terreno.
No, y nosotros le vamos a marcar acá la cancha porque los conductores somos nosotros.
No, más le vale que siga viniendo.
O sea, nosotros ya tenemos un montón de saludos, usted no lo saluda a nadie.
Bueno, que lo decide la gente en todo caso.
Claro.
Manda bueno, bot, espacio.
Saludo grande a toda la gente.
Muchas gracias, Marcelo, ahí en la operación técnica. Nosotros nos despedimos, pero esto sigue.
Nos despedimos, esto sigue.
Personalmente, nos veremos el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana. Siguen en compañía de José y Dante Martínez.
Ya volvemos. vecino, vecina, acá, bueno, escuchan una voz diferente, pero somos la misma esencia. Les habla José Aidar. Son las 9 y 8 de la mañana, dicen los relojes por acá. Bueno, buen día, espero que hayan estado disfrutando como lo hacemos nosotros por aquí, a don Rodrigo Suárez y Pablo Charras que abren este humilde programa que se ha logrado extender media hora y que por suerte tiene unos cuantos soldados ahí para cubrir de reserva, ¿no es cierto? Bueno, miércoles 19 de agosto, estamos conmemorando en este programa especial lo que fue un 17 de agosto de 1998, nos acompaña Dante Martínez y es quien más o menos va a llevar la batuta adelante porque es el que estuvo ese día y conoce los invitados que hemos traído acá.
Vamos a saludar nuevamente a los vecinos de Alberdi, saludo a los del Lavadero Muñoz que nos están escuchando, saludo a la Gomería El Pata, te cuento que una mañana hermosa hoy. 6 grados la mínima para hoy, 19 la máxima, va a haber solcito.
Veo que se está macheteando usted, no es meteorólogo. Usted es tachero, mozo y cervecero, pero no meteorólogo.
Pero se notó en el momento que lo levantamos que iba a ser un día precioso.
Sí, tal cual. ¿Cuánto dijo? 6 de mínima hizo.
19 la máxima para hoy.
Bueno, saldrá el solcito.
Aparte es un día hermoso porque estamos nuevamente en el programa 61 de la Chimenea. Este emprendimiento que hacemos desde la multisectorial Defendamos Álvaro. Uh-huh,
uh-huh.
Escuchando unos sonidos re raros, esto les cuento a todos los vecinos, porque capaz que son sonidos que nunca escucharon en su vida. Son unos cantos tibetanos medio mongoles. Bueno, muy interesante. Un gran saludo para Marcelo Daniel Bucci, acá que nos acompaña y nos opera. Sea quien esté de este lado del vidrio, el guaso va con sus manos ahí y nos ilumina la mañana con música. Recordamos el número de teléfono 489-3929, ese es el teléfono fijo de la radio para llamarnos. También nos pueden ver y escuchar, ¿estamos saliendo por imagen, Marcelo? Ahí he recibido un mensaje de un familiar, me dice que no está saliendo el programa de radio, no está saliendo la radio, la señal de la radio allá en la zona de Camino San Carlos, así que habrá que ver qué pasa. Les recordamos el sitio en internet por donde nos pueden escuchar y además también vernos, www.ustream.tv. /channel/radio FM libre. Nos manda un saludo la Celia Aichino, compañera antigua murguera e integrante de Defendamos Alberdi. Se ríe, pone jajaja. Ja, ja. Saludos a todos los conductores de la chimenea. No se peleen y quédense todos que son unos grosos.
Olor a pueblo, sabor a un pueblo en combate, en resistencia, un pueblo que lucha por su dignidad. Y una anécdota, el 9 de julio, temprano, la capilla de Villa Páez realizaba su procesión de la Virgen de Itatí. Siendo la procesión alrededor de la manzana, de pronto decidieron, los cerveceros están luchando y son de los nuestros. Allí se desarmó todo el protocolo y la procesión fue hasta la puerta de la cervecería. Son palabras del padre Horacio.
Palabras del padre Sarabia, ¿no es cierto? Y bueno, uno de los invitados que esperábamos pudiera venir, pero bueno, siempre ando ocupado. Otro de los personajes alberdianos que sin duda acompañaron la lucha cervecera desde el principio hasta el fin, Dante, ¿no es cierto?
La verdad que el aporte que hizo el padre Horacio, sobre todo, impulsando a los vecinos del barrio. Yo creo que el padre Horacio ha sido también leía lo que pasaba en el barrio, con un conocimiento real de lo que es este territorio. Me parece que en su trabajo también se expresa lo que sentían los vecinos alrededor de la defensa de la cervecería Córdoba.
Sin duda.
Me parece que fue supo
supo catalizar esa expresión y llevarla adelante a la luz.
Dante, estamos 19 de agosto, estamos conmemorando lo que fue el 17 de agosto de 1998, el último día de una toma que fue realmente histórica. Fue una de las tomas más largas, una de las tomas de fábrica más largas de la historia latinoamericana, ¿no es cierto?
Sí, pero yo creo que fue histórica no por la duración en el tiempo, sino por todo el contenido que tuvo.
Sin dudas.
Me parece que eso es lo principal, eso es lo que la mantiene en la memoria, el protagonismo del barrio, del movimiento obrero y sobre todo las compañeras. Un poco fue la época en que se incorpora la mujer activamente a la lucha. Y me parece que el rol de las mujeres fue fundamental por todas estas cosas y sobre todo por la firmeza de sus trabajadores en defender la fuente de trabajo y desnudar la política que llevaban adelante en ese momento Menem a nivel nacional, Mestre a nivel provincial, bueno, y los personeros que estaban nombrando recientemente Pablo y Rodrigo.
Sí, Pablo y Rodrigo hicieron básicamente una introducción así histórica, muy interesante, un recorrido más técnico. Y la idea para esta segunda, para esta otra mitad del programa, la hora o los 40 minutos que nos quedan, es charlar un poco con protagonistas, con seres vivos que estuvieron en aquella época, o acompañando o estando en la lucha, ¿no es cierto?
Y para eso nos acompaña Raúl, un obrero de la cervecería, delegado también. Raúl, ¿cómo te va?
Hola, buen día, comando.
Un gusto tenerte acá entre nosotros. Y bueno, y también lo ha presentado a Marcelo, que no laburaba en la cervecería, pero acompañó en todo momento la lucha durante la toma de la cervecería. Y una anécdota principal, que lo principal me parece en la vida de él, es que su padre trabajó durante
45 años estuvo trabajando, primer y único trabajo que tuvo. Fue muy reconocido en la fábrica por el tiempo prolongado que él tuvo.
¿Cómo es el nombre de tu hijo?
Jesús Narciso Díaz. Mi abuelo, porque mi abuelo hacía años que trabajaba en la cervecería, y bueno, y esas cosas fueron marcando en la familia, y mis hermanos, que fueron fuente de trabajo, que bueno, que unió a la familia, que nos marcó el cierre de la cervecería, una falencia en la familia, porque mi familia vivió muchos años de la fábrica, y la fábrica era el sostén de un grupo grande de familia que tenemos en casa.
Sin duda, sin duda. Bueno, lo que dice el compañero es el fiel reflejo de lo que era la histórica cervecería, ese gran emplazamiento fabril en el corazón de Alberdi, ¿no?
En este caso también, porque es parte de la lucha nuestra de ahora, ¿a cuántos metros la cervecería vive?
A 3 cuadras vivíamos nosotros. La parte de que nosotros tenemos una anécdota, lo pongo como introducción. Mi papá se levantaba a las 6 de la mañana, 6 menos cuarto, se sentía el pito de la cervecería, y era una de esas cosas de que al barrio le daba vida, empezaba un nuevo día para el barrio, porque hacía sonar el pito, 1, 2, y el tercero ya estaban todos los obreros adentro de la fábrica. Claro. Y bueno, y son esos recuerdos que nosotros, mis padres, yo no lo viví en presencia, pero que nos cuenta. Y después viví la otra parte de lo que fue como vecino y hijo de cervecero, acompañar a compañeros que, bueno, que tomaron una lucha, que emprendieron una lucha. Y bueno, estuve los 105 días de la lucha con ellos, acompañándolos para que se llegara algo para...
Bueno, ya vamos a esa parte. Marcelo está ansioso por hablar, pero en realidad lo que queríamos reflejar era la relación de la fábrica con el barrio. Él vive el padre a tres cuadras de
87 años.
Wow. A 3 cuadras de la cervecería, y lo que significaba, bueno, la sirena, el olor a malte, el olor a cebada.
Sí. Y otra cuestión que tiene que ver con estos cambios de época, estas épocas tan difíciles que nos toca vivir, donde los que más la padecen son justamente los jóvenes, donde no solo ellos no tienen trabajo, sino que sus padres, sus tíos, sus abuelos son los que padecieron esta reestructuración productiva, en donde sus padres, sus tíos, sus abuelos perdieron el trabajo, se convirtieron en desempleados, ¿no? y tu padre es como un reflejo de esa época en donde la estabilidad laboral de un trabajador, más allá de todas las críticas que uno le tiene al capitalismo, a la explotación del patrón sobre el obrero, pero era un capitalismo más digno, si se quiere, frente al ultraje y al avasallamiento y a la indignidad en la que vivimos hoy sumergidos, ¿no es cierto?
No solamente eso, José, de que era el sostén el trabajo de la cervecería de mi padre, sino que albergaba a un barrio completo que también vivía, ya ser que tenían kiosco, los camioneros que venían a dejar, a cargar o a descargar, hospedaje para los camioneros. Y bueno, y todo eso se fue perdiendo a través del tiempo.
Era mucho más que una fábrica la cervecería Córdoba, ¿no es cierto?
Viví un barrio completo.
La Ronda Catonga, Marce, y ya volvemos.
Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringu, te pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol, y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano.
Serios incidentes tras el desalojo de la cervecería. A medianoche había 33 detenidos. En un mes entregarían la planta a los chilenos. La policía desalojó a las 4 de la madrugada de ayer la planta de la cervecería Córdoba en un eficaz y sorpresivo operativo que en su momento no ocasionó hechos graves. Durante el asalto, en el que tomaron parte unos 300 efectivos, los miembros del Éter y del cuerpo de bomberos redujeron rápidamente a los gremialistas y trabajadores que permanecían en el interior del establecimiento en reclamo de que la justicia los reconozca como parte de la quiebra. Fueron detenidos 11 trabajadores, entre ellos Elías Cabrera y Daniel Alvarado, los máximos dirigentes del gremio, además de una docena de mujeres y niños. Estos fueron liberados ayer. Al principio, los que apoyaban a los cerveceros protagonizaron una tibia reacción, pero alrededor de las 13 intentaron llegar a la Plaza San Martín, incendiando las alfombras y las tarimas preparadas para el acto evocativo de la muerte del prócer, recordemos era el día de San Martín. Como resultado de esos enfrentamientos, 22 manifestantes quedaron detenidos. Hoy habrá 2 plenarios sindicales para analizar eventuales acciones gremiales. Anoche, en fuentes judiciales, trascendió que la planta sería entregada a sus propietarios chilenos dentro de un mes aproximadamente. Esto es básicamente el texto que acompaña la foto de portada de La Voz del Interior del día, bueno, martes 18 de agosto de 1998. Esto es la reacción justamente de los compañeros cerveceros frente al desalojo violento, ultrajante y, y desubicado en un punto, ¿no? Llevarse mujeres y niños, además de aquella frase terrible que decía el nefasto de Cherabino, diciéndolos o acusándolos que ustedes ponían a sus mujeres por delante de ustedes y los trataba hasta, perdón la palabra, ¿no?, de cagones. Y la verdad que da bronca recordar eso, es una bronca que creo que no se acaba nunca, ¿no es cierto?
En la foto lo vemos al Gallo Bocetti, en la foto de portada del interior, que actualmente comparte asado con nosotros. Y tengo, antes de pasar con Raúl, tengo un saludo de un compañero, amigo suyo. Saluda el cordero Argüello. Saludo, gente linda. Qué linda piedra para las ondas, eso, compañero.
El compañero Argüello era delegado conjuntamente conmigo en esa época. Y bueno, Maya de la joda, todo muy buen compañero y ha estado en la lucha.
Hay varias anécdotas con
él. Muchas anécdotas, sí.
Hay algunas que no se pueden hablar al aire.
No se puede hablar públicamente. No.
¿Cuántos años trabajaste, Raúl, en la cervecería?
19 años.
Bueno, pero lo que nos toca hoy es hablar sobre el 17 de agosto. ¿Vos qué recordás de ese día?
Bueno, yo recuerdo de que como ya hacía más o menos 30 días de que se había dilatado un poco el tema de la lucha, que se había dispersado, el mismo gobierno se ocupó en eso, y por ahí los turnos, en la noche hacíamos grupos de 10, 15, 20 compañeros, y en la cual, desgraciadamente, yo no me tocó a mí, lo viví a las 5 de la mañana, me avisaron, no sé, a las 5 y media, 20, no sé cómo estuve en la puerta de la cervecería y de ahí lo organizamos para salir a la calle, de la esquina de la cervecería hasta a copar el centro. En ese entonces nunca me voy a olvidar, íbamos con el padre Horacio, la familia cervecera, vecinos, y llegamos hasta la plaza San Martín. En este caso, yo personalmente con el padre Horacio no pudimos llegar porque estábamos comprando un llamito de trabajo, que eran las bombas.
Perdón que te interrumpa. Él dice que corría muy rápido el Horacio, porque lo veían correr.
Yo creo que había hecho algún ejercicio unos días. Bueno, y en este caso, en lo personal, ni yo ni el padre Horacio pudimos llegar a la plaza porque, bueno, lo habíamos debido para encontrarlo, buscar bombas. Pero alcanzamos a llegar y bueno, lo llevaron la policía al trote, que recién cerca del Mercado Norte fuimos detenidos yo y otros compañeros. Uh-huh. Y ahí fuimos derivados a la sesión del tercero, que era en ese entonces.
¿El Mercado Norte, estás hablando del actual Mercado Norte?
¿Sí?
¿Ahí fueron? Ah, porque habían ido a buscar las bombas.
Claro, no, nosotros, una cuadra antes de la plaza, con el padre Horacio no pudimos llegar porque ya los compañeros nuestros,
¿sí?,
ya habían hecho el tumulto, habían hecho el... Habían levantado la alfombra, que se la habían quemado en ese entonces.
Estaban los preparativos hechos para el acto de San Martín.
Exactamente, sí.
Una alfombra,
sí,
de gas.
Sí.
Bueno, la bronca te lleva a cosas.
No llegamos a... Con mi padre ahora sí, un grupo de compañeros no llegamos porque, bueno, lo traían de ahí toda la policía. Los traímos con el padre ahora sí porque parecían que estábamos en estado físico, porque ya sin el Mercado Norte los agarraron a nosotros, y más o menos como una 10 cuadras. Y bueno, y ahí los llevaron, los juntamos con los compañeros que habían sido detenidos dentro de la cervecería. En primer lugar, yo digo que no eran 300 policías, eran 500. Coparon el barrio.
Leemos el discurso oficial, pero.
Coparon el barrio.
Había operativo en todos los puentes.
¿Se pueden explicar cómo fue la represión?
Bueno,
porque uno se asombra de la policía de la SOTE, pero Córdoba viene siendo un reducto policial, sí, un reducto represivo policial, no, desde el Navarrazo, ¿no es cierto?
No es que fueron directamente a la FARC. Ellos, o sea,
estaban atrincherados hacía varios días.
O sea, 10 cuadras, 15 cuadras, habían copado los puentes. Parecía que estaba Bin Laden ahí en la fábrica por el hecho de de cómo se organizaron ahí. Pero no deja de, o sea, yo aprovecho este espacio de decir que estoy orgulloso de haber tenido los compañeros que tenía, a la familia, a las mujeres, en otro compañero, a los vecinos. Estoy orgulloso, no. El otro día estaba un poco emocionado porque cada vez que yo veo y escucho algo de la cervecería y la gente, el otro día con el compañero Dante pasamos una película de eso.
Huevo
cervecero, y bueno.
Un documental sobre la lucha, sí, y la toma de la cerveza.
Me emocioné mucho por la impotencia y no poder haber hecho algo más. Porque lamentablemente no los dejó el gobierno, la policía.
La coyuntura de fuerzas, ¿no?
Y bueno, es la anécdota de que tuvimos ese día. Y bueno, llevarme el mejor recuerdo de que hoy estamos, los que estamos vivos, estamos trabajando y luchando de una manera u otra en diferentes lugares, así como el compañero antes. Y bueno, yo personalmente estoy dirigiendo una cooperativa que justamente se llama X Cervecero, porque es la que me va a quedar marcado hasta que yo me muera. Y seguí luchando contra estos gobiernos, ya sea Kirchner, De La Sota, Mestre. Seguí luchando, que lo deben una parte de lo que lo han robado a la sociedad, al pueblo, a los cerveceros. Que lo deben una parte. El trabajo nuestro es una vivienda digna. Dicho sea de paso, aprovecho este espacio para mandarle salud a todos los compañeros de socios de la cooperativa, a la comisión, que son gente que están trabajando hace el 2004 conmigo. Hemos logrado recuperar algo que lo está robando el gobierno. Y en este caso, como dije recién, Dante estaba hablando de que el tema de las mujeres, yo mayormente tengo en la comisión de la cooperativa, son mayormente mujeres. Tienen, voy a decirlo bien claro, tienen un hogar igual. Y también mandarle saludos a otro compañero de la barriada, que es Gerardo Molina, creo que me está escuchando, y darle un mensaje a esta gente, que no bajemos los brazos. Yo siempre digo que el convencimiento y la dignidad no se entrega, no se vende. Entonces eso es lo que me ha quedado, y voy a seguir, es lo que me ha quedado de ser cervecero.
Bueno, en realidad hay tantas cosas para hablar, por eso Raúl se largó, y bueno, sí, la verdad que hay muchas cosas que tenemos.
Perdóname,
que no alcanzan.
Sí, yo creo que es importante ser cuidadoso, sí, y delicado en el buen sentido con los compañeros, con vos, con los compañeros que están acá, con los compañeros que han pasado y van a seguir pasando.
Quiero decir un montón de cosas.
De los ex cerveceros. ¿Por qué? Porque sin duda son momentos emotivos, y el hecho de recordar. Yo me voy a poner un poco hippie y medio progre acá, pero el término recordar significa eso. Volver a pasar por el corazón las cosas que uno ya vivió. Y esto es para toda la gente de Barrio Valverde y para toda la ciudad de Córdoba, que ya lo saben, pero de eso se tratan los recordatorios. Volver a decirlo. Gente, estos compañeros, estos vecinos, estos hermanos de nuestra ciudad de Córdoba que vivían y trabajaban en la cervecería Córdoba y hacían de eso un patrimonio cultural, fueron ultrajados, fueron invadidos, fueron agredidos, fueron intervenidos, fueron saqueados, fueron conquistados, y se los intentó derrotar en lo más profundo de su identidad, que es la de un laburante, de un trabajador, ¿no? Creo que hoy eso se repite de formas mucho más complejas y sucias, ¿no? Creo que la situación de los trabajadores transportistas o incluso la gente que está trabajando en la municipalidad, el neoliberalismo sigue galopante y se encarga cotidianamente de vapulear y de difamar a los trabajadores, ¿no? Acusándolos de vagos, acusándolos de oportunistas, más allá de lo que uno pueda pensar de los gremios de hoy, que eran muy diferentes de los de antes en un montón de cuestiones. Pero la realidad es esa, ¿no? Es un sistema que se empeña en agredir al laburante por su condición de trabajador, ¿no es cierto?
Bueno, a mí me pasó hace 24 horas, me pasó un caso. Hace dos meses más o menos me habían ofrecido un trabajo contratado por el gobierno. Uh-huh. No sé cómo contrata. Uh-huh. Y ayer me avisan de que, bueno, estaba ya en condiciones de ser contratado. En condiciones, ellos me dicen, yo le digo, pero usted sabe mis condiciones. Pregunto yo al gobierno. Él marca la tarjeta. En realidad lo que quieren es entrar en el sistema, que me entre en el sistema de ellos para no poder seguir en la lucha de él. Y le dije que no. O sea, en las condiciones las pongo yo. No el gobierno. Porque, o sea, en estos tantos años que yo estoy trabajando sobre esto, uh-huh, ha habido siempre esto de un ofrecimiento para que no me quede callado y que no salga. Entonces, yo todavía no me he identificado bien, digamos. Yo soy Raúl González, soy nacido y criado en una villa. Si tengo que volver a comer pan duro con mate y cocido, lo comeré, pero no voy a abandonar esta lucha, porque es la continuidad de lo que pasó en el 98. Es una parte de lo que lo han robado estos gobiernos. Estamos tratando de recuperar algo de lo que lo robaron. Y ese algo es la vivienda y un trabajo digno.
Lo que era impresionante era la definición de luchar, la claridad que tenían de quién es el enemigo. Recuerdo que cuando fue el paro del 21, cuando vinieron los gases y la corrida, yo me había quedado solo en una esquina y buscaba como referencia a los compañeros cerveceros. Todo era así, volvíamos a la cervecería como si fuera el sitio liberado de Córdoba.
¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra?
¿Tú quieres guerra?
Mi país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte.
De llevar al pueblo mexicano todo a luchar
hasta conquistar la verdadera independencia.
¡Aquí, amigos míos, está planteada una lucha!
¡Patria o muerte!
¡Nuestra calle es el derecho y el deber!
¡Viva Latinoamérica unida!
¿Tú quieres guerra? 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 ¿Tú quieres guerra?
Seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos al Verdi por la radio FM Libre 92.5. Son las 9:36 de la mañana. Nos acompañan Raúl
y Marcelo.
Y Marcelo, se me fue el nombre, el compañero electricista de Defendamos al Verdi, el que nos hace la gauchada para difundir y potenciar nuestras voces. Antes de seguir, mandar un saludo y con este saludo conectar con algo que el compañero Raúl decía muy, muy atinadamente y charlábamos, ¿no? Un mensaje de una vecina, en este caso de Barrio San Carlos, dice, hace, bueno, 5 minutos le entró la señal, no la podían escuchar, dice, saludos a los luchadores de la cervecería Córdoba, saludos especiales de Héctor y Soledad. Soledad es una, bueno, una familiar, ya le he nombrado otras veces en el programa, una antigua militante sindical que fue prosecretaria gremial de los bancarios, y le tocó vivir una situación muy parecida a la tuya, Raúl, y a la de tantos compañeros que trataron de ser cooptados por el poder político de ese momento. No aceptaron las condiciones que le imponían, porque era ofrecerles un trabajo a espaldas de todos los trabajadores que uno defendía, ¿no? Sí. Esa práctica que los estados, estos estados capitalistas y más neoliberales, han hecho desde en los últimos 50 años siempre, como una forma de anular, de destruir y de disolver las luchas sindicales, que son el único mecanismo que tiene un trabajador para defenderse, ¿no? Así que bueno, un saludo para los compañeros ex cerveceros y para tantos compañeros y compañeras sindicalistas que son un ejemplo de lucha y en realidad están invisibilizados por, sí, bueno, por el trajín de la historia, ¿no es cierto?
Así es, José. Ahora seguimos con Marcelo y lo principal es contar la anécdota del día. Sí. ¿Dónde estabas vos? ¿Cómo te sorprendió la noticia?
Sí,
¿cómo
y además volver con la cuestión del operativo policial, sí, que tenías algunos datos interesantes para cerrar,
bueno,
¿no?
Bueno, yo como hijo de cervecero me hubiera gustado estar que mi padre hubiera podido estar en esa lucha. Bueno, ya había dejado porque se jubiló. Bueno, el día del operativo, que fue un operativo, parecía que querían agarrar a un traficante porque rodearon un barrio completo, se entraron a sentir las balas de goma, las sirenas de la policía que iba y volvía, los carros de asalto de la infantería que iba y volvía. Bueno, y en un horario que se despertó el barrio, sorprendido, revolucionado, porque dice a los compañeros lo están sacando porque lo estaban desalojando de la cervecería. Dentro del operativo, de los que yo recuerdo, nosotros nos organizamos en el momento con todos los compañeros fuera de la cervecería y nos organizamos para marchar hacia el centro para demostrarle y querer enfrentar, no podíamos en ese momento enfrentar la infantería por el operativo que ellos tenían, pero queríamos enfrentar y quería que vieran ellos que estábamos luchando, que el pueblo argentino se enterara que había una lucha y que era una lucha grande, que fue muy marcada, de ahí empezaron grandes luchas. Y nos vamos hacia el centro marchando para que el pueblo cordobés supiera de que a nosotros, los cerveceros, yo como hijo de cervecero, vecino del barrio, nos habían quitado una parte del barrio. Porque nos quitaron una parte del barrio, nos arrancaron una parte del barrio. Porque nos decían que iban a hacer otro emprendimiento, que venía otra fábrica, todo mentira, era todo venta. Bueno, marchábamos hacia el barrio con los compañeros y con el operativo policial que nos marcaba de lado a lado, era como si nos guiara toda la policía de Córdoba. Cuando quisimos llegar a la Plaza San Martín, llegamos a la Plaza San Martín.
Le prendieron fuego a la alfombra.
Le prendimos fuego a la alfombra. Y bueno, y se armó el desbarajuste. Ahí empezaron, se armó la represión. Nos salieron a cazar porque salimos todos con los compañeros. Nos salieron a buscar uno por uno. Cerraron en el centro porque cerraron porque la infantería ese día cerró.
Nos enjaularon.
Para colmo era un día feriado.
Claro.
Era un día feriado. Así que era muy minucioso encontrarnos. Los tenían ahí, los tenían cerquita. Donde veían uno que sabían que no era del centro o algo, que era combatiente, nos cazaban y nos salían a cazar.
Mirá vos, utilizaron justamente un día previo a un feriado.
Exactamente.
Para silenciar esa lucha, ¿no es cierto?
Yo a mí en ese momento, como anécdota, me toca llevar un bombo, porque acompañando como vecino, que bueno, no había forma de decirle con el compañero Alvarado, justo que venía, me dice, Marcelo, vengamos por acá, pero no había forma de esquivar, no había un taxi, no había en qué hice, y le tuvimos que decir, bueno, suban, y no había otra forma y nos llevaron. Y fuimos detenidos, nos llevaron a la tercera, y bueno, y todas esas cosas, y ahí, bueno. Después, dentro de la tercera, nos sentíamos muy fuertes porque teníamos marcha fuera de la tercera, los días que estuvimos detenidos, que pedían por la liberación de los compañeros, ollas que se hacían, lo mandaban.
Ollas. Quedaron detenidos varios días, ustedes.
Sí, tuvimos varios días. Varios días tuvimos detenidos. A unos más, otros menos, nos fueron largando de a poco. Y después compañeros que fuera de la tercera organizaron marcha para que a nosotros nos liberaran. Bueno, y eso es una de las anécdotas que uno recuerda que vivió.
Y el bombo lo de... No, el bombo quedó secuestrado. Quedó secuestrado. El bombo qué quedó secuestrado porque no... Se quedó como prueba.
Que Marcelo le dijo a la policía que a las 2 de la tarde se iba a la cancha. El feriado, no sé qué cancha había. No sé, con bombo y bomba. Así que...
Sí. Algo cortito pensando en la situación de la época y también traerlo al hoy. De pronto hace un rato Dante, Pablo y Rodrigo leían un pedazo de noticia y justamente saltaba un nombre que hay que decirlo, es nefasto, es oscuro para la democracia de ayer y la de hoy. Estamos hablando de Oscar Aguad. Esto ya no se trata de una cuestión política, si uno es radical o peronista. Estamos hablando de políticos de profesión que le han hecho mal a esta democracia y le hacen mal al pueblo. Oscar Aguad es un ejemplo y fue justamente vocero de esta represión y habla de que la represión la hacía la policía y no el gobierno. ¿Con qué cara dura puede salir un político a decir eso? La policía es el brazo armado del Estado. La policía no acciona si no es por decisión de un poder político. Ahora, mi pregunta iba a lo siguiente. Más allá de los policías, todo el rechazo que uno le tiene a la investidura policial, ¿cómo fue el trato que recibieron ustedes de parte de los policías en general o en casos particulares? ¿Si tuvieron algún tipo de solidaridad en algún momento o fue muy...?
El caso mío cuando lo detuvieron en el Mercado Norte es tenía el pelo largo y llegué a los comisarios con el pelo corto.
¡No! Te arrancaron todas las clinas.
Sí, sí, así que imagínate más o menos el trato.
Hazaña, sí.
Y en el caso mío yo no, porque nosotros no nos resistimos ya... Sabía a que no se nos veían, uh-huh. Se nos venían que, bueno, que nos salían a buscar, que por qué. Y bueno, y de ahí nos hicieron causa todos los compañeros, que después a su vez fueron sobreseídas en los días que tuvimos, porque entendieron de que las causas que nos habían impuesto no eran para tenerlo como un hecho.
Claro, eran causas que si las hubieran sostenido, sí, hubieran quedado presos mucho tiempo más.
Sí.
Ah, bueno, pero si hubiéramos quedado presos, si la gente, los compañeros, los vecinos, fue la presión que tuvimos desde fuera. Tal. Porque si no, lo hubiéramos comido 2 semanas, 10 días, un mes, 2 años, no sé, según la causa que tuviéramos cada uno.
Teníamos mucho apoyo, disculpa, José. Teníamos mucho apoyo de los estudiantes, de los vecinos, que se organizaron espontáneamente para la liberación nuestra, para saber qué es lo que nos sucedía, porque no era un compañero el que había quedado detenido. Eran muchos compañeros que estábamos detenidos, 30 y pico de compañeros, uh-huh, que estábamos detenidos, y bueno, querían ellos, como dice aquel compañero Raúl, de que eso fue un aporte grande para que viera la justicia de que los tenían que liberar para no seguir.
Interesantísimo lo de Marcelo y Raúl. Relatos, querido vecino, querida vecina, queridos oyentes, de una de tantas luchas que vivimos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país. Una de tantas luchas que forman parte de una guerra, hay que decirlo, de una guerra que mantiene el pueblo contra sus opresores. Me parece que hay que decirlo así de sencillo. Y la lucha de los ex cerveceros es un momento más de esta larga lucha por una liberación, por una justicia social para los que somos más peronistas, por un modelo más digno y más humano, más socialista para los zurdos como tenemos acá a Super Dante. Pero no, hablando en serio, forma parte de eso y quería traer a colación, nombrarlo simplemente, a lo que fue el 22 de agosto, ¿no? El 15 y el 22 de agosto allá en el sur de la Argentina, otro hecho de otra época, una época mucho más cruda, si se quiere, mucho más violenta, mucho más sucia e injusta, que fue la dictadura de Onganía, de Livingston y finalmente de Lanusse, ¿no es cierto? El 15 de agosto se fugaban de una cárcel de máxima seguridad de militantes guerrilleros, de la cual algunos lograban fugarse y otros quedaban presos. Y esos presos, 7 días después de haber sufrido torturas y haber sufrido simulacros de fusilamiento, finalmente los fusilaban, y del cual sobrevivían tres compañeros. Y a través de esa historia es que podemos relatar estos hechos hoy. Otro de estos hechos que ocurren aquí por agosto. Pero bueno, mandamos un saludo. Estamos acá conmemorando lo que fue el último día de la toma de la cervecería Córdoba por los compañeros luchadores cerveceros. Vamos poniendo el tema. Escuchábamos hace un rato El Hormiguero de los queridos Calle 13. Se viene Hit Me, un tema de Molotov. A ver si los jóvenes se ponen las pilas y empiezan a armar un poco de esas bombas caseras que tanto vienen haciendo falta para iluminar algunas paredes de la ciudad. Nos saluda Peti. Saludos para los verdaderos maestros de la lucha, que son nuestros cerveceros. Ejemplo de dignidad y de lucha. Un saludo de la Peti Sarabia. Ya volvemos, Marcelo. Seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Albert y escuchamos a los Molotov. Nos están anunciando que nos vamos. No, un mensajito. Nosotros nos ponemos a hablar de la historia, pero hablar de la historia y hablar del presente justamente porque estamos todo el tiempo pensando en el futuro. Y acá nos manda un saludo a la compañera Luna. Finalmente salió la luna.
Se levantó.
Cuando don Rodrigo Suárez ya había partido, empezó a salir la luna en el cielo. Lunita querida, te mandamos un gran abrazo. Dice, buenísimo el debut del nuevo segmento. Abrazo al compañero Charra y abrazo al compañero Suárez. Dígalo, compañera. ¿Qué más? Manda una foto con un bebé, con un nenito. Así sonríe el pequeño Dante Martínez escuchando a su tío. Buenísimo el programa, como siempre. Saludos desde Muñiz y Humberto Primo, una compañera, vecina, burguera del barrio. Y también un saludo de Mariela, que se han venido con los niños y las mujeres. Dice, un saludo a Charo, que es su cumple, la abuela de Flor de la Murga, que lo están escuchando. Un saludo a Charo, la abuela de la Flor y sí, la mamá de Mariela.
Sigue mandando un mensaje, Cordero Arguello, dice que todavía tiene... olor a humo en la ropa de los goma quemada. La verdad no, que no
recuerdo. Solo asado.
Solo asado.
No, ninguna goma quemada. Es decir que solo asado.
O se le está quemando la. Sí. Bueno, compañeros, la idea era un poco no quedarse con la cuestión del homenaje. Si en 30 segunditos pueden dar una reflexión sobre lo que está pasando hoy y cómo ven esta dignidad y esta lucha hacia el futuro, ¿no es cierto?
Bueno, yo lo veo, mire José, que la cervecería fue un hito que quedó en la historia del barrio, y hoy por hoy veo los emprendimientos que están haciendo los grandes empresarios para borrar el barrio, para dejar el barrio fuera de su imagen, de su esencia. Esas cosas yo lo veo y me están sucediendo día a día. Veo que van golpeando puerta por puerta empresarios o punteros de ellos para que le vendan la casa para seguir haciendo emprendimiento inmobiliario. Y eso, bueno, es como que al barrio lo larga desprotegido, como no tenemos quién nos ayude en eso, y por eso nosotros tenemos esta lucha, esta organización que estoy muy agradecido de los compañeros que no se olviden del barrio.
Raúl,
bueno, yo creo de que acá, o sea, los corredores se lo van a tener que acostumbrar a que vamos a tener dos corros. En la circunvalación no es casualidad que lo hayan hecho. Uh-huh. La otra corro va a estar del otro lado de la circunvalación. Y el gobierno mismo, o sea, con los grandes desarrollistas, han acordado esto. O sea, la gente que no tiene recursos para una vivienda, esa es la segunda corro. Del otro lado del centro de Córdoba, o sea, circunvalación.
Sí. Una ciudad dual, ¿no? Partida al medio, donde quedan los ricos, sí, los integrados, sí, por un lado, y los marginados y los excluidos,
sí,
por
el otro. El otro día me tocó ir por ahí cerca de Barrio Sachi, impresionante.
Es una locura.
Es impresionante.
Es terrible la marginalidad, la pobreza estructural,
y
¿no?
Y Gama y el otro, ¿cómo se llama el otro choro? Horizonte y el
Choro. Horizonte también.
Sí, el Choro, me refería al chico este de Gama, el presidente Gama, sí, que roba terreno por 2 pesos y es inocente. Uh-huh. Nosotros, cuando usurpamos un terreno, lo traen toda la policía.
Tal cual. La desigualdad ante la ley. Gracias, Raúl y Marcelo. Nos reencontramos. Vamos a estar, bueno, seguramente volverán a ser invitados.
Durante 105 días. Del 4 de mayo al 17 de agosto de 1998, los obreros de la cervecería Córdoba mantuvieron tomada la fábrica en defensa de su fuente de trabajo.
La lucha que enfrentó la política nacional de Menem y la provincial de Mestre fue creciendo día tras día, ganándose la solidaridad del barrio, de la clase trabajadora cordobesa y de los trabajadores y el pueblo del país, allí donde llegaron ecos de esta gesta.
Cientos de estudiantes se acercaron a la cervecería o recogieron aportes para colaborar con el sostenimiento de la toma.
A su calor se realizaron marchas y paros provinciales.
En esos 105 días, obreros con muchos años de trabajo fueron creciendo en los debates, en la organización, en mantener cada minuto la brasa de la lucha.
Se prepararon y resistieron a varios intentos de desalojo.
Y abordaron también distintos debates, si sacar o no la lucha a la calle, si arreglar por los subsidios o mantener la toma, si las esposas debían participar o no de la lucha.
Este programa consistió en eso, ¿no? En relatar, incorporando testimonios y reflexiones, esos heroicos 105 días en que un puñado de cerveceros cordobeses mostró el camino para enfrentar y terminar con el infierno menemista. Un saludo a nuestra querida Uma, la pequeña Uma también los escucha, nos avisa su hermana Luna y su querida madre, la Leto, Leticia Torán, vecinas del barrio, que marcan también el pulso de lo que se viene. Nos fuimos. Ha ha ha!
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.